Ese bien interesante, y lo tenemos aquí a la vista de todos los medios, de los periodistas, de la gente que quiera ir al nuevo museo de la Fiscalía en el centro de Bogotá, que se inauguró hace 3 semanas, 4 semanas si acaso, y los medios, incluyendo Caracol, pues lo cubrimos de una manera, mejor dicho, está bien utilizado el término, lo cubrimos, no lo descubrimos. Y realmente cuando Juan Fraile fue, se interesó, empezó a hurgar, a mirar, a descubrir, encontró un montón de noticias y un montón de datos. Allí sobresale, entre todo ese museo, nuevo museo, es un museo del crimen en realidad, un módulo sobre las FARC. A ver, Juan, ¿qué encontró?
Darío, buenos días. Mira, la nota se llama precisamente así, Los secretos de las FARC en las paredes del Museo de la Fiscalía. Quiere decir que el fiscal Néstor Humberto Martínez ayudó a escoger la mayoría de los objetos que hacen parte de esta exposición, y en este caso específico se hace realidad el refrán que dice que las paredes hablan. Pues en los muros del museo hay datos reveladores sobre las finanzas de las FARC y sus relaciones con los gobiernos amigos en la región. Le voy a hablar primero de las FARC y luego de los otros módulos rápidamente. En la colección de documentos extraídos del computador de Raúl Reyes, que está allí, hecho pedazos por la pólvora, por las bombas que cayeron durante la operación Fénix en la frontera con Ecuador, pues se extrajeron varios correos que llaman mucho la atención por la manera en que se refieren a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Ecuador. Pero además eso es evidente porque había todo tipo de ayuda en actividades que podrían denominarse delictivas. Sabemos que en ese momento Raúl Reyes era considerado el canciller de las FARC. Encontramos uno que nos llamó mucho la atención y está allí pegado en la pared, en medio de otros cientos de documentos que adornan uno de los muros del módulo de las FARC. Dice lo siguiente, Darío, es de 2001, 24 de agosto. Hernán ha estado preguntando qué razón hay para el gobierno venezolano en torno al caso, y al decirle que nada, canceló la reunión con H. No sabemos de qué caso se habla en específico ni quién es H, pero se haría referencia a un enlace con el gobierno venezolano. Otra de las frases, el dinero ya llegó a Venezuela, pero no han hecho el cruce que necesitamos en La Habana. Estamos tratando de adelantar eso con Campos y Martín. Cabrera y Felipe le plantearon a Hernán un préstamo de $26,000 a 4 meses para comprar unos carros en Venezuela. El dinero está en la embajada y los cubanos piden sacarlo cuanto antes. Es decir, la plata de las FARC estuvo en su momento guardada en una embajada de Cuba en Venezuela. Estoy dando instrucciones a Hernán a ver si después de una conversada con Olga y Marco podemos asumir todo para evitar complicaciones. Este también es muy interesante. Olmos plantea ir donde Raúl y rendirle cuentas. Hay que organizar cuanto antes ese viaje. No sabemos a qué Raúl se refieren, pero el correo, el contexto del correo es Cuba y Venezuela. También hablan de la necesidad de llevar hacia Ecuador 700 kilos de cocaína y recibir un pago de $1,500,000 que debía ser entrado a Colombia por partes, compartimentado, para evitar que la policía lo controlara. Encontramos también uno en el que hablan de la necesidad de mover un guardado grande, y este también es muy interesante porque dice la persona que manda el correo que habló con el camarada Manuel Antonio Marín, con Tiro Fijo, de mover un guardado grande que estaba en una casa, que llaman ellos la Casa del Hormigo. No sabemos dónde estaba ubicado ese punto en Colombia, pero dicen que lo que hay allí es tan importante que no deben descartar la posibilidad de moverlo con la ayuda de amigos de gobiernos conocidos. En este caso, pues se sabía de Ecuador, Venezuela y Cuba. Eso en cuanto a las FARC. Y, por ejemplo, datos que no conocíamos, como por ejemplo el teléfono de Alfonso Cano, el teléfono que le quitan cuando, después del operativo en el que muere. Es el primer teléfono de esa tecnología que llegó a Colombia, un teléfono estilo BlackBerry. Ningún colombiano tenía ese celular y se lo incautaron a Alfonso Cano. Y así, si uno se pone a revisar todos y cada uno de los rincones del Museo de la Fiscalía, se encuentra cosas muy interesantes. Sobre este tema de las relaciones internacionales con las FARC y los países que los pudieron haber ayudado, hay dos temas bien importantes. Darío, Jesús Santrich, en una rueda de prensa se le preguntó si algún día iban a contar quiénes les vendieron las armas, quiénes fueron sus países auxiliadores, y dijeron, las FARC no somos delatores. Yo tuve un encuentro con el jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jan Arnaud, y le pregunté, ahora que ustedes tienen las armas de las FARC en su poder, que han revisado sus seriales, que saben la fabricación, de dónde provienen, ¿se va a hacer algún tipo de trazabilidad de dónde provienen las armas? La respuesta es no, Las armas se van a fundir y eso se va a quedar así, aunque lo que nos dijeron es que por lo menos el 70% del armamento de las FARC es de fabricación americana. Obviamente no quiere decir que haya venido directamente de allá, sino que en la salida hacia diferentes países se corrompen algunos y las armas terminaron en manos de las FARC, pero el 70% eran armas americanas.
Le planteo la siguiente inquietud. Si hay el compromiso de las partes, de los actores en el conflicto, llámese FARC, grupos paramilitares o particulares, el compromiso es decir la verdad, y parte de la verdad fundamental para que Colombia sepa realmente qué fue lo que pasó, quiénes ayudaron, quiénes financiaron, etcétera, etcétera, quiénes planearon lo que se planeó en una guerra de más de 5 décadas, tienen que decir la verdad, de dónde sacaron las armas, quién se las vendió. Eso es clarísimo.
Hoy empieza un proceso bien interesante, Darío. Hoy empieza la escogencia de los 11 comisionados de la verdad. La Comisión de la Verdad es el lugar a donde guerrilleros, terceros involucrados, agentes del Estado van a ir a contar la verdad sobre el conflicto. Y es posible que allí sí lo puedan decir. ¿Por qué? Porque lo que se diga en la Comisión de la Verdad no es judicializable y no puede ser parte de ningún proceso penal, ni en Colombia ni en el exterior. Entonces, es posible que si allí los comisionados de la verdad se interesan por saber o por preguntarle a las FARC quiénes fueron los extranjeros que ayudaron en la financiación del conflicto en Colombia, ellos allí puedan decir algo, pero que no va a ser judicializable y que no va a ser parte de ningún proceso penal. Es algo de memoria histórica y como para conocerlo, porque es sabido y es obvio que la guerrilla recibió ayuda del extranjero.
Por supuesto que sí, Juan, muchas gracias. Siga buscando, que como decía mi tía, el que busque encuentra.
Le tengo uno final. Son 4 módulos, vea. Es uno que muestra la evolución de la fiscalía. Se pueden ver a esos fiscales ochenteros que, por ejemplo, estaban buscando la plata que se robaron del Banco de Valledupar. Chalecos de cuero. Es muy interesante ver cómo ha evolucionado la fiscalía en estos años. La primera orden que se dio a la fiscalía, por ejemplo, investigar un secuestro. Esa fue la primera orden que se dio en la fiscalía. El otro módulo, el de los paramilitares, es muy doloroso. Víctimas de las masacres, fotografías, carros destruidos. El famoso pacto de Ralito, el original, el que firmaron los congresistas con los jefes paramilitares. El módulo de las FARC, que además de estos datos interesantes, por ejemplo, tiene el uniforme del mono Jojoy con el que fue dado de baja, está allí colgado. Y hay un módulo muy interesante que es el módulo de la corrupción. Es un muro que se quedó pequeño, porque están los casos más emblemáticos.
La corrupción
hay
todo el edificio.
Sí.
No, hay todo un lugar vacío, entonces yo creo que ahí lo pueden extender. Y en ese mural de la corrupción, señor fiscal, le hace falta una foto, porque está la foto de Samuel Moreno, de María Pilar Hurtado, de una cantidad de corruptos, pero hace falta la foto de Luis Gustavo Moreno, porque es uno de esos casos que llama la atención, que ha sido muy conocido, que la fiscalía propia descubrió.
Pero es hora de que ya lo cuelguen.
Que lo pongan ahí, claro.
Por lo menos la foto.
Y cuando llegamos se habían llevado el televisor. Se habían llevado el televisor de la...
De la mueva, del despacho de la Fiscalía Anticorrupción al...
Se pueden escuchar los narcocassettes, Darío. Es muy interesante, le da uno play y escucha los narcocassettes y va escuchando a quien nombraban. Y ahora que se vienen las elecciones, es interesante que la gente vaya, vean todos los módulos, hay fotos y nombres de congresistas para que pasen por allá y se den cuenta que los partidos políticos...
la pena que en una próxima visita
estaba metido en todo.
Escuche, grave, tome nota de qué congresistas, etcétera, etcétera.
Eso ya es público, lo vamos a traer.
Por supuesto, son las 7:10.